te damos por todas tus bondades, todas tus misericordias, Señor, con las cuales nos has rodeado, Señor. No podemos quejarnos. Siempre tú has estado a nuestro lado, Señor. Tu presencia, tu ministración, Señor, tus bondades, Señor, nos han acompañado y nos seguirán hasta el último día en esta tierra. Padre, te adoramos, te damos las gracias, Señor. Gracias porque has tenido paciencia con nosotros. Nos has extendido tu brazo de misericordia. Gracias, Señor, porque tú has creído que podemos nosotros salir adelante. Gracias, Señor, porque, como dice tu palabra, no nos has consumido, sencillamente porque tú eres bueno, Padre. Padre mío, te pedimos que nos perdones y nos limpies con tu sangre preciosa. Sé tú, Señor, ministrando, Señor, a nuestro corazón. Estamos aquí, Padre, Señor, con el deseo, la intención de querer más de ti, Señor. Padre, queremos, Padre eterno, aprender a conocerte, a confiar, depositar nuestra vida en tus lindas manos. Señor, glorifícate como nunca antes, Señor, en la vida de cada uno. Y aquellos, Señor, que no han podido estar aquí también, pedimos que tú los guardes en todo instante. Padre, queremos también poner en tus lindas manos toda carga, toda necesidad desde ya. Gracias, Señor, porque tú, Señor, eres un Padre amoroso, responsable. Señor, te pedimos que seas tú ministrando esas necesidades espirituales en primer lugar, emocionales, necesidades físicas, necesidades de salud, necesidades, Señor, financieras. Señor, necesidad que se abran puertas en este momento en el nombre poderoso de Jesús. Pedimos por esas necesidades familiares. Señor, te pedimos por aquellos hermanos y hermanas que están en cama, que están enfermos, Señor. Pedimos que pongas tu mano de poder. Glorifícate, Padre, glorifícate. Haz un milagro maravilloso. Te pedimos por hermana Olimpita, Señor, que seas tú poniendo tu mano de poder sobre su cuerpo. Sé tú haciendo ese milagro, levántala, Padre. Pon tu mano de poder sobre su ser, Padre. Que reciba por esa sanidad, porque por tu llaga fuimos nosotros curados. Por hermana Jenny, Señor, que será intervenida quirúrgicamente el día de mañana. La ponemos en tus manos, Señor. Pon tu mano de poder. Sé tú con ella. Glorifícate, Padre. Y así, ¿cuántos casos más, Señor? Mira aquellos casos que tienen mis hermanos, tienen bronquitis, Señor. Otros con principio de neumonía. Pon tu mano de sanidad sobre sus cuerpos. Oh, glorioso Señor. Casos que nosotros desconocemos, pero tú los conoces mejor que nadie. Por lo tanto, los ponemos en tus manos y pedimos, Señor, ese milagro, ese toque maravilloso. Gracias, precioso Salvador. Gracias, Señor. Padre mío, aquellos casos que están fuera del país y están enfermos, Señor, ahí donde están, donde no hay nadie que les pueda asistir, donde no hay nadie que pueda llevarles, Señor, ni siquiera un té caliente. Padre mío, pedimos que tú pongas tu mano, Señor, de respuesta sobre sus cuerpos, sobre sus vidas. En el nombre precioso de Cristo, sé tú haciendo ese milagro. Bendito seas desde ahora y para siempre, Señor. Señor, te pedimos, Señor, que seas tú tomando el corazón de la iglesia. Fortalece, Padre, el corazón del pueblo, Padre. En medio de todas las batallas, en medio de todas las dificultades, que reciba aliento precioso celestial. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En tus manos, Señor, estamos encomendando todas estas necesidades. Y una vez más, Señor, pedimos que seas tú ministrándonos por tu palabra, la cual es viva y eficaz. Señor, y que pueda traer respuesta a nuestra vida. En el nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén y amén. Que Dios me lo bendiga. Bienvenidos, hermanos. Gloria al Señor. Espero que hayan tenido una buena noche. Y si no, pues el Señor la arregla también. Gloria al Señor. Muy bien. Vamos, hermanos, a meditar en la palabra del Señor. En el libro de Proverbios, vamos a leer un proverbio en el capítulo 29, versículo 25. Proverbios capítulo 29, versículo 25. Este proverbio, como todos, hermanos, tiene un mensaje tan claro que nosotros debemos de atesorarlo, porque Hay momentos que uno no sabe cómo realmente resolver algunos problemas cotidianos, y especialmente en este caso sobre el temor. Dice aquí la Escritura: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Quiero hablar en esta hora, hermanos, sobre el antídoto contra el temor. El temor, como lo vamos a ver dentro de unos momentos, realmente ha estado presente a partir del momento de la caída del ser humano. Encontramos casos como el de Gedeón en el Antiguo Testamento, cuando no solo él, sino que toda prácticamente la nación de Israel estaba temerosa porque los enemigos venían, se robaban el grano. ¿Se puede usted imaginar después que alguien ha cosechado y de repente venían los enemigos, se llevaban el grano, los dejaban empobrecidos? En un momento Gedeón estaba escondiendo el trigo para que se le quedase algo para él y su familia. Y en eso el ángel de Jehová y se le acerca con estas palabras de fe: varón esforzado y valiente. Realmente no estaba siendo tan valiente en ese momento. Es que lo que pasa es que Dios mira las cosas que no son como que si fuesen. Entonces, cuando Dios le ministra palabra de fe a Gedeón, por supuesto ustedes saben la historia, él se recuperó, Dios lo llamó y definitivamente fue un hombre sumamente valiente. Así podemos seguir viendo casos tras casos en la palabra de Dios, en la historia secular, en la historia de cada uno de nosotros. Hemos tenido algunos momentos de temor donde hemos pensado que no íbamos a salir adelante. Sin embargo, hermanos, el Señor está con nosotros y Él quiere que podamos nosotros vencer el temor. ¿Por qué razón? Porque dice este versículo: el temor del hombre pondrá lazo. Oiga bien esto. O sea, es una cadena. Cuando una persona está llena de temores, está encadenado, y eso no le permite libertad para lo que él quiere hacer en la vida, especialmente en las cosas espirituales. Poder emprender un negocio, poder emprender el desarrollo aún de una familia. Hay personas que también no se unen en matrimonio por temor. Recuerdo una persona una vez que me dijo: pastor, yo no me quiero casar porque no quiero tener problemas, porque había visto los problemas en el matrimonio de sus padres. Y así podemos seguir hablando de caso tras caso. Pero el antídoto contra el temor es la presencia de nuestro Señor. Ahora, analicemos en breve, hermanos, lo que es el lazo del temor. Es interesante que cuando vemos a la luz de la palabra de Dios, el significado de esta palabra, tanto en el hebreo como en el griego, básicamente significa huir. Es interesante, ¿eh? Temor prácticamente significa huir, o aquello que puede provocar la huida. Entonces, cuando una persona está llena de temor, trata de huir, trata de esconderse, porque se siente amenazado. Por eso que en el diccionario castellano define la palabra temor como la pasión del ánimo que hace huir o rehusar aquello que se considera dañoso, arriesgando o peligroso. Entonces, una persona que está llena de temor prácticamente es una persona que trata de huir o rehusar aquello que le puede traer algún problema a su vida. Entonces, hermano, nosotros no podemos estar escondiéndonos. Estamos viviendo en un país sumamente peligroso, como también en otras partes de la tierra. Usted podría decir, bueno, usted puede andar en la ciudad de Detroit, que es la ciudad más, bueno, convulsionada, más delictiva de los Estados Unidos. Igualmente es peligroso. Recuerdo que hace un mes que estuve por allá, me dice uno, el pastor que me llevaba: pastor, aquí no lo voy a llevar a cenar, me dijo, porque me fue a recoger al aeropuerto, porque mire esas ambulancias, lo más seguro que ya mataron uno, me dice. Bueno, entonces en El Salvador son más, le dije yo. Entonces, pero el problema es que, hermanos, nosotros estamos algunas veces tan llenos de temor que nos pone un lazo, y eso no es la voluntad de Dios. Por eso que es importante que analicemos las fuentes del temor. Por lo menos quiero mencionarles algunos casos de alguna fuente del temor. El primero que vemos en la palabra es el pecado. Oiga bien esto, hermanos. Dios, cuando creó a Adán y Eva, lo creó con una seguridad profunda. De tal manera, hermanos, que, bueno, él Bueno, el Señor lo dijo a Adán y a Eva que se iban a enseñorear de todas las cosas, o sea, administrar aún sobre los mismos animales. Sin embargo, cuando ellos pecaron, vea el resultado inmediato. Dice Génesis capítulo 3, versículo 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. El hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, oiga esto, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Tuvo miedo. La primera vez que aparece esta palabra es después de la caída. Entonces, es importante que nosotros, al analizar si hay temor, si hay fobias, si hay en nuestro corazón el temor, hermanos, nosotros debemos de ver si tiene que ver con el pecado, porque inmediatamente se comete un pecado, aparece también el miedo. Vemos también otra de las causas del temor. En Hebreos capítulo 2, versículo 15, habla de esta causa y es, hermano, el temor a la muerte. Fíjense qué interesante cómo lo presenta la Escritura. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, este es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Esto es lo que dice Hebreos 2:15. El temor a la muerte, fíjense bien, eso trae prácticamente una fuente que de cadenas, porque el temor de la muerte, yo le llamo, es el temor madre de muchos otros temores. Porque dice, porque el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Por qué razón la persona le tiene temor a la muerte? Porque sabe en su corazón, sabe en su conciencia, que la vida no termina con la muerte. Sabe que existe vida después de la muerte, porque su espíritu, dice la Biblia, que nosotros hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios, y Dios puso eternidad en el corazón de los hombres. Entonces sabe la persona que el momento que muere va a enfrentarse, y algunos no saben a qué. Entonces esa falta de respuesta que hay más allá de la muerte produce temor, pero una persona que ya resolvió este problema porque aceptó a Cristo como su único y suficiente Salvador y tiene vida eterna, entonces vence el temor a la muerte. Pero la muerte también, hermanos, es una de las fuentes de temor. El temor a la muerte es algo inconsciente que algunas veces se empieza a proyectar en diferentes clases de temores en la vida, como por ejemplo el temor a emprender algún proyecto de Dios, el temor a emprender un negocio, el temor a emprender los estudios, el temor a emprender aún el noviazgo, el temor a emprender el matrimonio, etc. Muchas cosas se ramifican de esta clase de temor. Otra fuente es el temor al juicio, porque la persona sabe perfectamente que va a tener que dar cuentas a Dios. En Salmo 119, 120 dice: mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. De tus juicios tengo miedo. Entonces la persona igualmente que sabe que tiene que pagar por causa de sus pecados, eso le produce temor, le produce miedo. Pero cuando nosotros hemos recibido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, y el castigo, dice la Biblia, de nuestra paz fue sobre Él, es decir, que Cristo llevó el pago de nuestros pecados, por lo tanto, no debemos nosotros ya tener temor al juicio, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice la Biblia. Entonces ya no hay condenación, por causa de que Jesús pagó por nosotros, por lo tanto, ya nosotros no iremos a juicio, porque ya fuimos absueltos de culpa en la cruz del Calvario. La otra causa es la incredulidad. Dice en el libro de Josué, en capítulo 14, versículo 8, Josué está relatando aquí cómo el temor de los 10 espías, compañeros de él, desanimaron al pueblo. Y dice, y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. El problema de la incredulidad produjo en los 10 espías temor. Y por esa incredulidad no conquistaron la tierra y se fueron a vagar 40 años en el desierto. Nosotros necesitamos, hermanos, con la ayuda del Señor, de ver, de tratar este problema. Analicemos si hay incredulidad en nuestra vida, incredulidad en la palabra de Dios, en el amor de Dios. Algunos tienen hasta temor o tienen incredulidad si Dios les ama. Entonces, esa situación, por supuesto, produce temor. Entonces, los 10 espías, ellos por esa incredulidad se llenaron de temor y desanimaron a toda una nación. Pero otra cosa es también, hermanos, cuando alguien tiene temor al rechazo, tiene temor a que se quede solo o solo. No estoy hablando necesariamente de la perspectiva matrimonial, pero solo del compañerismo, solo de la amistad. Y eso es lo que pasó con el apóstol Pedro. Por eso que en Gálatas capítulo 12 el apóstol Pablo relata esta situación que pasó en Pedro. Dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Pedro le tenía miedo a los de la circuncisión. Entonces, por eso que Pablo lo reprendió por problema de hipocresía, porque él tenía temor a qué cosa, al rechazo, a la opinión pública. Entonces hay veces, hermanos, que nosotros le hemos puesto más confianza o nos sentimos apoyados en otras personas y que ya no nos apoyen, eso produce temor. Es más, en el caso, por ejemplo, de un socio en una empresa o alguien que un amigo que no me vayan a contratar. Entonces el temor al hombre produce realmente temor y es un lazo. Entonces nosotros no tenemos por qué depender de los demás, sino debemos de depender del Señor. Entonces, y a la vez, hermanos, podemos añadir otra fuente de temor, que es la influencia demoníaca. La influencia demoníaca, de igual manera, también, hermano, ahí vemos a lo largo de la Biblia, habla de espíritu de temor. Entonces, cuando una persona le da lugar a los demonios, por supuesto, esto ya es algo ya mucho más patológico que una persona en un momento dado tenga una fobia, pero más allá de la realidad. Y esto se debe a que ha abierto su corazón a algunas, digamos, intervenciones espirituales demoníacas por causa de algún pecado, que probablemente puede ser entre lo que es andar en el ocultismo, en la brujería, hechicería, metidos en cuestiones, por ejemplo, hoy en día, hermanos, por eso hay que tener mucho cuidado, no hay que permitir que los niños se involucren en actividades como la de Halloween, porque ¿qué es lo que está sucediendo? Ese es un culto a la muerte, es un culto a los demonios, en lo que es a las películas satánicas, porque estar viendo una película satánica, aunque dice es algo inofensivo, pero está hablando de prácticamente es un culto a los demonios. Entonces, eso es lo que sucede, es que la persona empieza a ser, por supuesto, afectada por esas obras del diablo, y es ahí donde tiene tantos pavores. Hay personas que duermen con la luz encendida, no levantan la mano cuando lo hacen. Tienen temor de levantarse en la noche para ir al baño, tienen temor para ir a la cocina si le da algo de hambre a medianoche. Pero hermano, hay personas que no se mueven, hay personas que le tienen temor, por ejemplo, a subirse a un ascensor, tienen temor a subirse a un avión, tienen temor. Yo recuerdo una vez, iba para la ciudad de Los Ángeles y yo iba tan cansado, venía de unas campañas de Guatemala y solo prácticamente llegué al aeropuerto. Y entonces había una persona que estaba, pero llena de temor, pero bastante. Empezamos a hablar, a mí me tocó el asiento de en medio, entonces, ya porque ya no había otro lugar. Y entonces el vuelo, me recuerdo, salió aquí como a las, era como a las 4 de la tarde. Y en eso que este hombre, sí, yo tengo temor. Y entonces de ahí yo estaba tan cansado que me quedé dormido. Pero entonces empezaron a hablar entre los dos extremos. Entonces yo lo que hice, dije, yo, Señor, voy a poner la frazada que me dan ahí en el avión. Me cubrí porque no aguantaba el sueño. Y cuando llegué al aeropuerto todavía seguían hablando porque tenía temor. Hermano, mire, no podemos vivir así. No podemos vivir con temor. ¿Por qué? Porque Dios quiere que disfrutemos las cosas que Él nos ha dado. Entonces, ahora, los efectos esclavizantes del temor, hay muchos, pero uno de ellos es la paranoia. Por eso que en el capítulo 28, versículo 1 de Proverbios, dice: huye el impío, oye esto, sin que nadie lo persiga. Entonces, ¿cómo es posible que alguien pueda estar huyendo? Por supuesto, porque existe en el corazón de la persona un sentimiento de culpa que no ha resuelto y por ende se siente perseguido. Entonces, una persona no puede vivir así, con esa paranoia. Además de eso, produce otro de los efectos, es la desmoralización. Por ejemplo, en el caso de la, vemos allá en el primer libro de Samuel, vemos este caso histórico, cuando los filisteos vinieron a atacar a la nación de Israel. Y la presencia de ese ejército tan grande lo llenó prácticamente de terror. Y entonces, por eso la palabra de Dios dice, en el capítulo 13, en el versículo 5, entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros. Oiga bien esto, es cuando la Biblia da este tipo de descripciones para que veamos la magnitud del problema y lo podemos nosotros comparar con los problemas que pueden venir a nuestra vida. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Probablemente algunos se identifican con muchos problemas. Ahora dice: y subieron y acamparon en Micmas al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vinieron, vieron que estaba en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos y en peñascos, en rocas y en cisternas. Al ver esa multitud que venía contra ellos, ¿qué pasó? Se metieron en estos lugares. Entonces, hermano, en una cisterna, en peñascos, en fosos, dice acá. Y algunos de los hebreos pasaron al Jordán, a la tierra de Gad y de Galaad. En otras palabras, cruzaron la frontera. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él, oiga bien, como temblando. Entonces el pueblo estaba temblando porque estaban desmoralizados. Sin embargo, esa batalla, por supuesto, Dios la iba a pelear. Hermano, las batallas suyas y mías las va a pelear nuestro Señor. Ahora, no solo existe paranoia, no solo existe desmoralización como un efecto del temor, sino que paraliza a la persona. Por eso que en el caso cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, ¿qué es lo que pasó con los soldados? Fíjense bien en Mateo 28:4, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Una persona que tiene temor se paraliza. Paraliza su mente, paraliza sus emociones, paraliza su actividad. Hermano, y realmente eso es algo tenebroso, una persona que ya no pueda moverse, pero también produce cobardía. Hay muchos efectos más. Por ejemplo, vemos cuando el Señor Jesucristo sana a un hombre que era ciego y luego los fariseos empiezan a entrevistar al padre de este exenfermo. Entonces, oiga la respuesta de estos padres en el Juan capítulo 9, versículo 22, y dice: estos dijeron sus padres porque tenían miedo de quienes, de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Porque ¿cuál fue la salida de papá y mamá cuando respondieron por qué causa su hijo había sido sanado? Pregúntenle a él, dice, porque ya tiene edad para que él responda. Pero ellos no quisieron decir que Jesús era el Mesías, porque ellos tenían miedo de qué cosa, que los expulsaran de la sinagoga. ¿Se da cuenta? El temor a la gente, el temor a perder el círculo de amistades, en un momento dado produce cobardía. Y nosotros no debemos de condicionarnos de esa manera. Entonces, si esto, el temor, es tan, hermanos, tan dañino, Por eso dice la palabra que hemos leído, dice bien, el temor del hombre pondrá lazo. Sin embargo, vemos la otra parte del versículo que dice, más el que confía en Jehová será exaltado. ¿Qué es entonces la confianza? Y esto nos lleva al segundo punto de este mensaje. Vamos a ver aquí la llave de la confianza en Dios. Es lo que nos está diciendo esta porción. Este es el antídoto contra toda clase de fobias. ¿Qué es la confianza? Hermanos, prácticamente es estar seguro. De alguna manera, cuando una persona se siente pero tan profundamente segura en las manos de Dios, su mente, sus emociones descansan, por decirlo de esta manera, entra en una inactividad en cuanto a las confusiones, en cuanto a la ansiedad, al afán, y la persona reposa completamente. Ahora, ¿cómo es que alguien puede llegar a tal punto? Hermanos, nosotros estamos aquí en un país bastante delicado. ¿Cómo podemos estar, y aquellas personas que viven en zonas sumamente frágiles, en zonas sumamente vulnerables, donde hay realmente, hermanos, batallas que son encarnizadas y puede complicarse con otro tipo de situaciones? ¿Cómo podemos nosotros estar, hermanos, reposados, descansados? Esto tiene que ver ya algo más allá de lo que nos pueda ofrecer, hermanos, la seguridad pública. Más allá de lo que nos pueda ofrecer un gobierno, más allá de lo que nos pueda ofrecer la escuela, la universidad, el trabajo, más allá de todo eso. Y esa es la persona de nuestro Señor. Entonces el fundamento correcto de la confianza es Dios, hermanos. No es otra cosa. El problema es que algunas veces nos, hermanos, creemos que las cosas que tenemos o el lugar donde vivimos o digamos cualquier otra situación, las amistades o el dinero, es lo que nos va a dar confianza. Pero todas estas cosas son amenazadas, tarde o temprano. Entonces nosotros no podemos estar confiando en las cosas ni en las personas, sino en nuestro Dios. Por eso es claro y contundente lo que dice, más el que confía en Jehová será exaltado. Entonces el fundamento correcto de la confianza es Dios. Ahora, el verdadero fundamento, hermanos, es ese descanso absoluto, el cual Dios quiere que nosotros tengamos en Él. Ahora, todo esto depende de varios factores. Uno de ellos depende de la obediencia a Dios. Hermanos, ¿por qué algunas veces, aún conociendo a Dios y teniendo a Dios en nuestro corazón, no estamos tranquilos internamente? La pregunta más bien deberíamos de hacernos es esto: ¿cómo está mi relación con Dios? La obediencia produce confianza. Por eso en Levíticos, en el capítulo 25, versículo 18, dice, ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas y ponerlos por obra y habitaréis en la tierra seguros. Y la tierra dará su fruto y comeréis hasta saciaros y habitaréis en ella con seguridad. O sea, este es el efecto, la seguridad, la confianza, hermano, tiene que ver con la obediencia. Ahora, si ando en desobediencia, automáticamente recuerde que el pecado trajo a luz el miedo en el jardín del Edén. Ahora, lo mismo puede suceder en nuestra vida. Si quiero tener seguridad, tenemos que caminar en obediencia, en rectitud delante de los ojos de Dios. Pero también, hermanos, en fidelidad a Dios. No solo la obediencia, sino serle fiel a Dios. Es decir, a la fe, no abandonar. Vea el caso que vemos en primer libro de Samuel, versículo capítulo 12, versículo 20. Dice, Samuel respondió al pueblo, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servirle con todo vuestro corazón y no os apartéis de en pos de las vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidad. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. fidelidad a pesar de, porque un momento dado la nación de Israel se desvió, se apartó de los caminos del Señor. Pero ahora Samuel les exhorta a que no se aparten en pos del Señor. Hermano, hay tantas cosas a que nos amenazan para que nos desviemos del Señor. Algún desencanto, alguna tristeza, algún problema, alguna decepción. Pero nosotros debemos de seguir fiel al Señor. Es decir, con las manos en el arado. Señor, yo te sigo, Padre. En ningún momento renunciar a las convicciones que tenemos en Cristo. Entonces, ¿eso qué va a producir? Certeza, seguridad. Ahora, también estar continuamente en la presencia, en la comunión con Dios. Entonces, el permanecer en obediencia, en fidelidad y en comunión con Dios, por supuesto, esto va a traer los efectos maravillosos de esa certeza, de la seguridad que nos da el Señor. Por eso que en Génesis capítulo 26, versículo 24, el Señor cuando se le aparece a Isaac le dice, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo no sé si usted tiene una noche difícil, una noche de problemas, pero en esa noche, cuando usted está dispuesto a serle fiel, a obedecer al Señor y a mantener su comunión con Él, oiga, en ese momento más oscuro, Dios le va a decir, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham, mi siervo. Señor nos va a dar de su presencia. La presencia de Dios en la vida de Isaac le trajo seguridad. Y como consecuencia, ¿qué es lo que pasó con la vida de este siervo de Dios? Entonces, vemos que él siguió cavando pozos. O sea, que él empezó así, no voy a temer a pesar de que hay amenazas sobre mí. Y él siguió cavando pozos. En otras palabras, tomando en posesión lo que Dios le había entregado. Ahora bien, hermanos, cuando la palabra de Dios nos dice aquí en el libro de Proverbios, mas el que confía en Jehová será exaltado. Es interesante, porque la palabra exaltar significa te voy a poner en un lugar elevado e inaccesible. ¿Cómo es eso? O sea, que a pesar que existan tantos, motivos, tantos, causas de temor, a pesar de eso, porque tú confías en mí, te pondré en un lugar inaccesible para que eso no te dañe. Entonces, cuando uno empieza a ver esto, uno dice, Señor, eso es maravilloso, ¿por qué? Porque podemos nosotros ver que Dios nos pone en esa confianza que Él nos da, para usted y para mí es un lugar fortificado. Es un lugar espiritual elevado, es un lugar donde prácticamente, hermanos, es inaccesible para que el diablo pueda robarle la paz que tiene en Cristo el Señor. O sea, su alma y su mente va a estar, hermanos, inaccesible a esas situaciones. Por eso la Biblia nos dice, y no tendrá temor de malas noticias. Entonces, es ahí donde el Señor Jesús, por ejemplo, cuando iba a cruzando el mar de Galilea, se durmió en medio de la tormenta. ¿Por qué se pudo dormir? Porque él no tenía miedo, porque él sabía que él es Dios. El problema de los discípulos, que no sabían que el que iba con ellos era Dios. Entonces, todavía lo estaban viendo como un profeta todavía, no lo estaban viendo como el Mesías, o sea, a pesar que habían visto maravilla. Entonces, cuando nosotros tenemos problemas en cuanto a identificarnos con la grandeza de Dios, entonces, por supuesto, la incredulidad nos lleva a esa dificultad. Así que, amados hermanos, la confianza en Dios es lo más grande que puede haber. No ponga su confianza ni en sus amistades, no ponga su confianza en su capacidad, sino que pongamos nuestra confianza absoluta en Dios. ¿Por qué? Porque Él me va a poner en un lugar inaccesible. Por eso que en el libro de Proverbios, en el versículo, el capítulo 18, en el versículo 10, vea esta palabra y con esto terminamos. Dice aquí la Escritura, Proverbios 18, 10, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será, ¿qué cosa? Levantado. Cuando uno cree, corre. Cuando uno cree en el nombre del Señor, entonces uno echa mano de esa verdad. Entonces al hacerlo, dice, será levantado. En otras palabras, Dios nos va a poner en un lugar espiritual seguro, a pesar que estemos en el ojo del huracán. Usted va así, pero hermano, ¿eso significa que ya no habrá tormenta? No, no, sino lo que significa que se va a dormir en medio de la tormenta. Significa que a pesar que, como el caso de Pedro, estaba en la cárcel, pero estaba profundamente dormido y el ángel lo tocó varias veces para despertarlo. Hermano, eso significa que podemos salir adelante en medio de cualquier dificultad. Por lo tanto, el temor es lazo, dice la Biblia. Esto es una trampa. Por lo tanto, el temor debemos de desecharlo y tenemos que ver si la causa es pecado. Si tenemos temor a la muerte, tenemos temor al juicio, el problema de incredulidad, el temor al rechazo de la gente o es una influencia demoníaca, todas estas causas fueron resueltas por Cristo en la cruz del Calvario, hermanos. Si yo creo en esa obra de Cristo en la cruz del Calvario y me apropio de la victoria sobre cada uno de ellos, ¿pero qué pide Dios? Pide obediencia, es decir, si Dios me perdona, me limpia, me aparto, le sigo fiel al Señor, pero también buscar la comunión con Él. Y entonces podremos decir, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, no podemos seguir siendo esclavos del temor. Mayor que el temor es nuestro Dios. Y el Señor dice en su palabra, porque en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Qué significa eso? Dejemos que Dios nos abrace con su amor. Deje que el amor de Dios lo llene. Usted ve a un niño, por ejemplo, cuando se agarra la mano de su padre y va cruzando la calle, el niño se siente seguro. Ni siquiera mira a ambos lados. Pero porque papá ya se preocupó por eso. Pero un niño que no va con su padre tiene temor de cruzar la calle. Cuando nosotros no entendemos el amor de Dios que Él nos tiene, por supuesto tenemos temor. Pero si llego a ver la profundidad, la anchura, la longitud del amor de Dios que excede a todo conocimiento, y que estoy hablando de que Dios me ama de una manera que yo no lo puedo ni siquiera, hermano, comprender con mi pequeño cerebro. Hermanos, si yo puedo decir, Señor, gracias porque me amas, acepto tu amor, lo mostraste en la cruz del Calvario, ese amor que va a hacer, va a desplazar el temor. Y entonces llegaremos a sentirnos tan profundamente amados por el Señor y veremos cómo la gracia de Dios nos va a fortalecer. Por eso que en la palabra de Dios, en aquel momento cuando Moisés empieza a bendecir a las tribus, es interesante que en el capítulo 33 del libro de Deuteronomio, en el versículo 12, cuando habla sobre la tribu de Benjamín, dice: el amado de Jehová habitará confiado cerca de él, lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. El amado de Jehová. Usted y yo somos amados del Señor. Entonces Dios dice, habitará confiado cerca de él. Padre, venimos delante de ti en esta hora. Señor, en primer lugar queremos resolver si hubiese, Padre, alguna fuente de temor como es el pecado, sea cual sea, no importa qué clase de pecado, pero todo pecado trae temor como consecuencia. Por lo tanto, Señor, en este día te queremos pedir perdón por toda ofensa, Señor. Y no tanto, Señor, para que nos quites el temor, sino porque te hemos ofendido a ti. No por conveniencia personal, sino porque contra ti hemos pecado, Señor. Ahí donde usted se encuentra, mi hermano, mi hermana, pídale perdón a Dios. Dígale, Señor, perdóname por esto, lo demás. Límpiame con tu sangre. Pero, Padre mío, así también no tenemos por qué temer a la muerte, porque tú venciste la muerte al resucitar de entre los muertos, Señor. Padre, te damos las gracias, Señor, porque La muerte para un cristiano solamente significa el vehículo que nos lleva a tu presencia. Es cerrar los ojos en esta tierra y abrir los ojos en la patria celestial. Pero eso solamente es posible para aquellos que, como Pablo, dijeron: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque tenía su corazón limpio por medio de tu sangre preciosa. No tememos al juicio eterno, porque tú ya nos diste la absolución en la cruz del Calvario al perdonar nuestros pecados. Señor, si hubiese incredulidad en el seno de tu iglesia, Padre, te pedimos perdón por todas dudas. Señor, si hay incredulidad, limpia, Señor, en este día. Padre, si hay temor al rechazo, es decir, estamos buscando la vanagloria de este mundo, la opinión pública, perdona, Señor. Si algunos lo que andan, Señor, buscando o dependen del apoyo popular, del apoyo de su familia, el apoyo de los que están a su alrededor y dependen del apoyo de los demás, Señor, es, tú lo dijiste, no os hagáis esclavos de los hombres, y eso es pecado. Y eso, Señor, por consecuencia, trae temor. No tenemos por qué ser esclavos de los hombres. Señor, te pedimos en este día que tú obres maravillosamente. Padre, sea cual sea la causa, tú la resuelves. Pero en este día tomamos la decisión, Señor, de poner nuestra confianza en ti. Dios mío, no queremos equivocarnos más. El único digno de confianza que nos puede dar todo cuanto nuestro ser necesita, todo cuanto nuestro espíritu, alma y cuerpo necesita, está en ti, Señor. Padre mío, eso nos da, mi Dios, realmente la certeza, la seguridad, la convicción. Y tú nos vas a poner en un lugar inaccesible, por eso dice tu palabra, y será exaltado. Nos vas a poner en un lugar seguro, donde aunque vengan las malas noticias, Señor, no dañarán el corazón, no traerá angustia, sino, mi Dios, habrá confianza de que tú has tomado el control de la tormenta y tú vas a decir: calla y enmudece. Señor, en este momento pedimos, para alabanza y gloria de tu nombre, Señor, que el temor ahora mismo desaparezca del seno del corazón de tu pueblo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, tu presencia, la confianza en ti es el antídoto contra el temor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, perdónanos por no haber puesto nuestra confianza completa en ti, Señor. Límpianos más y más. Gracias, Señor, porque tú sabes cómo vas a obrar. ¿Quién como tú, Señor? Tú tienes mejor manera de hacer las cosas. Por lo tanto, en este día te damos las gracias. Gracias, Señor.